Esto es Herrera en COPE y a las 9:08 nos vamos a situar en la región de Murcia. Allí ha estado la noticia por todo lo que ocurrió hace justo 15 días en Torre Pacheco. Disturbios, enfrentamientos que toca analizar en frío. Y la noticia también está en esta comunidad después de que hayan aprobado los presupuestos con la abstención de Vox. De todo esto, de la financiación autonómica también, de ese concierto fiscal especial y con privilegios que han firmado el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Vamos a hablar con el presidente murciano, que es Fernando López Miras. Señor López Miras, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Por empezar por lo último, que son los presupuestos en su comunidad. Los tuvo en su gobierno, se marcharon por una decisión de la cúpula de Vox en Madrid, que quiso mostrar así su protesta por el reparto de inmigrantes, que fue la excusa para salir. Con este antecedente, presidente, sacar adelante los presupuestos, conseguir la abstención de Vox, ¿es más difícil que un parto de los complicados?
Bueno, toda negociación es difícil, ¿eh? Toda negociación es muy difícil, pero es nuestra responsabilidad. Claro, si vemos la situación nacional, pues cualquiera podría decir que aprobar unos presupuestos es algo exótico, pero no, es la obligación de todo gobierno. Cualquier gobierno tiene obligación de presentar los presupuestos y de aprobarlos, aunque, como digo, a nivel nacional pues nos tenga acostumbrados a todo lo contrario y a incumplir el mandato constitucional el presidente Sánchez. En la región de Murcia asumimos nuestra responsabilidad. Estos son unos presupuestos del Partido Popular. De hecho, Vox se abstuvo ayer. Son unos presupuestos elaborados por el consejero de Hacienda, en el que destinamos pues en torno a los 15 millones de euros cada día para sanidad y educación. Bajamos impuestos, como siempre. Son los presupuestos más altos de la historia de la región de Murcia. Son unos buenos presupuestos y necesarios. Por eso la ley de presupuestos es la ley más importante de cada año. El compromiso y la obligación de un gobierno tiene que ser la de tener presupuestos para poder gobernar. Esto ya se lo dijo Sánchez a Rajoy en su día.
En el 2018.
Y ha sido el compromiso y lo que ha hecho el Partido Popular de la región de Murcia.
Le preguntaba esto de su relación por Vox, porque el Partido Popular no solo en la región de Murcia. Está, no sé si condenado, pero sí obligado a entenderse con Vox. ¿El PP ha llegado ya a ese punto en el que ya sabe cómo tiene que ser el futuro con el Partido Abascal?
El futuro del Partido Popular tiene que ser mirando solo a los españoles y al Partido Popular. Y esto es lo que dijo Alberto Núñez Feijóo en el congreso que tuvo lugar el primer fin de semana de julio, el Congreso Nacional del Partido Popular. Tenemos que mirar a los españoles, lo que necesitan, y plantear soluciones a los problemas, a los que ya tienen el día a día y a los que está generando el gobierno de Sánchez. Y esa es la única fórmula para poder gobernar a España. Mirar a los españoles y, en todo caso, mirarse al Partido Popular, pero no mirar a otros, ¿no? Evidentemente, el Partido Popular es un partido transversal en el que, desde luego, está dispuesto a dialogar y a negociar y a llegar a acuerdos, pero desde luego nos equivocaríamos si empezamos a mirar a otros partidos y no miramos a lo más importante, que es a los españoles, ¿no? Y esto es lo que ha dicho Alberto Núñez Feijóo, que a él lo que le preocupan y lo que les ocupan son los españoles y sus problemas, y que desde luego quiere liderar un gobierno en solitario porque es la única garantía de poder cumplir aquello a lo que se comprometa el presidente Feijóo.
Señor presidente, señor López Miras, hay que hablar de lo que ocurrió en Torre Pacheco, de los disturbios, de los enfrentamientos tras la agresión de un hombre de 68 años. Usted estuvo allí. 15 días después toca analizar lo que ocurrió y hay que hacerlo, evidentemente, en frío. De todo lo que pasó, ¿qué conclusiones podemos sacar y qué tenemos que aprender?
Mire, yo he ido numerosas veces desde que sucedieron estos episodios violentos a Torre Pacheco. Esta semana ha sido la última vez en la que he estado. En frío le diré que sobre todo ha habido una alta dosis de irresponsabilidad política y que de alguna manera los ciudadanos, los vecinos de Torre Pacheco han sido rehenes del uso partidista de una agresión que fue la de la agresión a Domingo, ¿no?, al vecino de Torre Pacheco. Y al final todo vino de fuera. Fíjese que el agresor llegó de fuera, no vivía en Torre Pacheco. Y aquellos violentos que intentaron sembrar, bueno, pues la agitación y perturbar la convivencia de un pueblo pacífico como Torre Pacheco también llegaban de fuera, ¿no? Así que, de alguna manera, sin olvidar, desde luego, la raíz de todo esto, que fue una agresión injustificada, por supuesto, como todas, mucho más esta, a un vecino de Torre Pacheco. Bueno, y también algunas reflexiones que tendremos que hacer sobre la inmigración. Yo no vinculo nunca inmigración a delincuencia. La delincuencia solo se puede vincular a exclusión social y a quiénes es lo que tenemos que trabajar. Y desde luego a las nefastas políticas migratorias también del gobierno de Sánchez, si queremos hablar de inmigración. Pero yo, que conozco perfectamente Torre Pacheco, lo que veo es un pueblo que lleva 30 años conviviendo en paz con personas llegadas de multitud de países de forma pacífica y que se ha intentado utilizar, como digo, como arma política, porque los vecinos de Torre Pacheco no estaban implicados en los disturbios, los vecinos de Torre Pacheco no estaban en la calle alentando a la violencia, y los vecinos de Torre Pacheco lo que querían es que pasase ya esa situación. De hecho, supongo que serán datos que por protección de datos personales no se podrán saber, pero la inmensa mayoría de los identificados y los arrestados durante los disturbios de Torre Pacheco no viven en Torre Pacheco.
¿Hablado de irresponsabilidad política por parte de quién?
De todos. De todos aquellos que intentaron, de una forma u otra, lanzar su argumentario político en mitad de una situación muy tensa, de una situación que lo que requería era bajar tensión y hacer un llamamiento a la calma. Claro, de todos, sí, sí.
Uh-huh. Lo que pasó en Torre Pacheco se puede reproducir en otros municipios de la región de Murcia de una naturaleza similar. En el caso de Torre Pacheco estamos hablando de un municipio que supera los 40.000 habitantes, de los que entre 12 y 13.000 son inmigrantes. ¿Puede repetirse lo que pasó en Torre Pacheco en otros puntos, ya no solo de la región de Murcia, podemos hablar también de Almería?
Lo que pasó en Torre Pacheco puede suceder en cualquier municipio de España, teniendo en cuenta que lo que pasó fue importado de fuera de Torre Pacheco. Y cuando hablo de importado me refiero a que el agresor no vivía en Torre Pacheco y aquellos que generaron las revueltas callejeras tampoco vivían en Torre Pacheco. Por lo tanto, pues puede pasar en cualquier otro municipio de España.
Uh-huh. Hablaba que conoce bien la realidad de Torre Pacheco. Estos días se ha puesto el foco en esos inmigrantes de segunda y de tercera generación que han nacido ya aquí en España, que son musulmanes, que son magrebíes y que tienen en determinados momentos dificultades de integración. ¿Ese problema de convivencia se palpa, se ve en el día a día en municipios como el de Torre Pacheco?
Miren, Torre Pacheco hasta ahora se ha vivido de forma pacífica y en una convivencia plena. Nunca ha habido problemas. Y de hecho, le digo que esta misma semana yo he estado en Torre Pacheco, he estado en un acto, he estado con su alcalde, he estado recorriendo las calles y hay tranquilidad plena. Hay paz, que es lo que siempre ha habido en Torre Pacheco. Sobre estos inmigrantes de segunda generación, como se están denominando, bueno, yo creo que lo que se tienen que volcar los esfuerzos de las administraciones es, por supuesto, en integrarlos socialmente. La exclusión social es la que lleva a la delincuencia. Y, por supuesto, quien comete un delito que lo pague, sin ningún género de duda, todo el peso de la ley sobre quien cometa un delito, ¿no? Pero, sobre todo, tendremos que intentar no excluirlos socialmente, ¿no? Y poner en marcha acciones que se puedan adaptar a nuestro modelo de convivencia. Y aquellos que no se adapten y aquellos que no delincan, pues por supuesto no podrán estar entre nosotros. Pero yo creo que esto es más que evidente y en esto coincidimos todos.
Se han cumplido, presidente, 10 días de esa firma bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña para un concierto fiscal privilegiado para Cataluña, de la que han trascendido no muchos datos de lo esencial, ni el cuánto, ni el cómo, ni el cuándo. ¿Cómo les afectaría a los murcianos si es que se lleva a cabo este pacto fiscal?
Bueno, ese pacto fiscal, que desde luego es ilegal, es inconstitucional, es una vergüenza, todos los adjetivos descalificativos que queramos ponerle se lo podemos poner, porque es romper de facto el estado de las autonomías que se basan en la solidaridad para generar igualdad entre los españoles. Pues esto, que se rompe totalmente, más de 45 años viviendo en un estado pleno de las autonomías, se va a cargar Sánchez simplemente por seguir unos meses más en la Moncloa. Esto afecta, llevando más desigualdad y perjudicando a la inmensa mayoría de los españoles, pero mucho más a aquellos que ya están perjudicados. Entre todos los españoles que están perjudicados por el sistema de financiación, que recuerdo es el presupuesto que da el Gobierno de España para pagar la sanidad y la educación de las comunidades autónomas, de todos los españoles los que menos reciben son los ciudadanos de la región de Murcia. Después, los de la Comunidad Valenciana. Pues si ya están perjudicados con este pacto desigual, este pacto injusto, ilegal y corrupto, si me lo permiten, porque tiene un fin espurio, que es el de seguir permaneciendo en el poder de la Moncloa, de todos los españoles, los murcianos van a ser los más perjudicados. Fedea ya ha analizado que va a suponer un descenso de los ingresos del 11%. Es decir, que para la región de Murcia, pues va a suponer una pérdida de presupuesto para su sanidad y su educación de más de 625 millones de euros. Y esto no es sostenible desde el punto de vista financiero y presupuestario, pero sobre todo desde el punto de vista ético-moral, desde la igualdad y la responsabilidad de un gobernante, tampoco es permitible.
Hemos escuchado la opinión de algunos territorios gobernados por el Partido Socialista. Ahí está Emiliano García Page en Castilla-La Mancha. Ahí está también el asturiano Barbón, y con esa resolución que han aprobado precisamente esta semana en el Parlamento asturiano. Creo que el PSOE de la región de Murcia tiene tres diputados en el Congreso. ¿Ve a estos diputados votando en contra, si es que finalmente llega este acuerdo privilegiado para Cataluña, votando en contra de esa resolución?
No, hombre, no. Qué va. Mire, los diputados del Partido Socialista de la región de Murcia, como todos los cargos públicos del Partido Socialista de la región de Murcia, son mucho antes de Sánchez que de la región de Murcia. Defienden mucho más los intereses políticos de Sánchez que los intereses generales de los ciudadanos de la región de Murcia. Lo vimos hace pocas semanas cuando se llevó una votación muy importante al Congreso de los Diputados sobre el trasvase Tajo Segura, y votaron en contra del trasvase Tajo Segura, ¿no? Por lo tanto, ahora cuando se hable de la financiación de la sanidad y la educación de sus vecinos, de los murcianos, van a anteponer el interés político de Sánchez al de la región de Murcia. No tengo la más mínima duda, lo han hecho siempre.
Presidente, estoy aquí acompañado por tres periodistas de raza, y le quieren preguntar también, le quieren saludar. Fernando Jauregui, adelante.
¿Qué medio es esa raza? Periodistas de raza. ¿Qué tal, don Fernando? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, don Fernando.
Mire, estamos hablando de apuestas hoy.
Oye, no te gusta nada lo que te digo hoy, Fernando.
Estamos hablando de apuestas y yo he apostado porque el presidente del gobierno no va a terminar la legislatura. También tengo apostadas unas cenas a que ese pacto sobre el cupo, porque es un cupo en el fondo, a Cataluña no saldrá nunca. Tiene que ser aprobado, tiene que cambiarse tres leyes en el Congreso, y yo creo además que es inconstitucional. No sé qué piensa usted. ¿Hace una apuesta conmigo o no?
Pues yo lo que pienso es que ojalá que se cumplan sus previsiones. Pero, mire, respecto al tiempo que le queda a Sánchez en la Moncloa, si preguntásemos a cualquier español, seguro que le responde que va a intentar aguantar hasta el final, hasta 2027. Esto es seguro. Pero al mismo tiempo, a cualquier ciudadano que le preguntásemos, también diría que no sabe qué es lo que va a pasar mañana, qué escándalo va a saltar en la prensa, a qué colaborador de Sánchez van a meter en la cárcel o van a imputar, y por tanto esto también hace bastante inestable todo. Lo que sí que es seguro es que en cuanto se convoquen elecciones, Sánchez se va y llega Feijóo como presidente del gobierno de todos los españoles. Esto es seguro. Y sobre la financiación, este cupo separatista en Cataluña, esta financiación singular para Cataluña, a mí me gustaría pensar que el Estado de Derecho, que nuestra Constitución, nuestro ordenamiento jurídico tiene soportes suficientes para evitarlo. Pero bueno, también Sánchez dijo que no habría indultos y indultos, la amnistía era totalmente inconstitucional y miren por dónde vamos.
Pues no ha salido todavía la amnistía para el principal beneficiario, o sea que no creo usted que ha sido.
Ojalá, y no salga ni esto ni la financiación.
Presidente, le quiere preguntar también Marisol Hernández, del Confidencial.
Sí, presidente, buenos días. Yo le quería preguntar por la financiación autonómica, si usted contempla que pueda haber algún tipo de avance al margen de las conversaciones con Cataluña. Llevamos 10 años, más de 10 años con el modelo caducado. Si ha habido algún tipo de contactos entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades que nos inviten a pensar que puede haber una reforma en lo que dure esta legislatura, dure lo que dure.
Buenos días, Marisol. Bueno, es que esta es la premisa para actualizar, para modificar el sistema de financiación es que está caducado, ¿no? Desde 2014, ¿no? Casi 11 años caducado. Un sistema que debe proveer de recursos suficientes a todos los españoles por igual para pagar su sanidad y su educación, no es de recibo que lleve 11 años caducado. Por tanto, algo que está 11 años caducado tiene que reformarse, tiene que actualizarse, se tiene que empezar a trabajar en eso, ¿no? Yo se lo he requerido personalmente al presidente del gobierno, tanto en la reunión que tuvo con él en Moncloa como hace pocas semanas en la conferencia de presidentes en Barcelona. Y lo que le pedimos, no solo se lo pedí yo, se lo pedimos varios presidentes, es que nos sentase. Los acuerdos, las negociaciones no son fáciles, pero son imposibles si no se intentan. Siéntenos a todos en la misma mesa. Vamos a poner todos propuestas. Si tenemos ideas diferentes, si tenemos propuestas diferentes, los presidentes de las comunidades autónomas, pero si nos sentamos, cada uno aporta su visión, cedemos todos, vamos a llegar a un acuerdo seguro. El problema de raíz es que el presidente del gobierno no tiene capacidad para sentarnos a todos en la misma mesa. no tiene poder, ¿no? Está en la Moncloa, pero no gobierna, ¿no? Este es el problema de raíz y por eso no lo hace, ¿no? No hay ninguna señal de que se vaya a iniciar una reforma ni una negociación sobre el sistema de financiación. Ni el Ministerio de Hacienda ha informado ni ha comunicado de nada, ni el presidente del gobierno. Bueno, él ya ha transmitido en diferentes ocasiones que él no está dispuesto a avanzar en esto, ¿no? Y desde luego ya no solo que sea una pena, sino que de alguna manera está fuera de la legalidad y fuera de la responsabilidad de cualquier gobierno. 11 años caducado un sistema que debe de proveer en igualdad la sanidad y la educación de los españoles no es de recibo.
Y le quiere saludar también Paloma Esteban, del periódico ABC.
Hola, presidente. Buenos días. Yo le quería preguntar por el acuerdo presupuestario. Por fin tiene presupuestos la región de Murcia. Vox le ha puesto palos en las ruedas, ha costado llegar hasta aquí y además ayer se abstuvo. Es verdad que tienen cuentas públicas con esa abstención. Vox ha insistido mucho en el debate migratorio, presidente, y con la crisis de Torre Pacheco también lo hemos visto. Yo quería preguntarle hasta qué punto ha estado usted incómodo con la posición de Vox en estos días y si le preocupa que se siga agitando el asunto del debate migratorio.
Buenos días, Paloma. En primer lugar, estos son los presupuestos del Partido Popular. Son unas cuentas redactadas por el Partido Popular y son unas cuentas que se ocupan de lo importante. Más presupuestos para sanidad, para educación, coberturas sociales, menos impuestos, impulso también al empleo y a la economía para seguir manteniendo pues un crecimiento que hoy precisamente la EPA ratificaba de la región de Murcia, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de presupuestos, no hablamos de la cuestión inmigratoria y no hablamos de otras cuestiones que no sean las partidas presupuestarias para sostener nuestro Estado y nuestro modelo de bienestar en la región de Murcia. Y nuestra obligación es que los murcianos tuvieran, los ciudadanos tuvieran presupuestos. La hemos cumplido. Hoy la tienen. En todas las negociaciones hay que ceder, por supuesto. Esto es así. Pero, sin duda, mi responsabilidad como presidente de la región de Murcia está de gastarme yo antes que desgastar a los ciudadanos de la región de Murcia, antes que desgastar a la región de Murcia. Y era necesario que los murcianos tuvieran presupuestos. Ahora bien, no hay nada ilegal en los presupuestos, no hay ninguna cuestión en los presupuestos que no se pueda refrendar con el ordenamiento jurídico. Respecto al debate migratorio, si me preocupa que se siga agitando, por supuesto, porque creo que es un debate que se tiene que hacer con serenidad, que se tiene que hacer en frialdad, que por supuesto cuando hablamos, si nos lo queremos llevar al cumplimiento estricto de la ley, es que debe ser así, y es que nadie que incumple la ley puede estar en la calle ni puede estar en nuestro país, sino que no es de nuestro país, pero también tenemos que centrarnos mucho en la inclusión social de aquellos que así lo necesitan, ¿no?
Pues es Fernando López Miras, es el presidente de la región de Murcia y yo le agradezco mucho que haya estado esta mañana con nosotros en Herrera en Cope. Que tenga un buen jueves. Gracias, presidente.
Muchas gracias. Igualmente, feliz jueves.